En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis económico con la ayuda de Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Un placer, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Iván, esto va a dar mucho que hablar todavía. Seguimos a vuelta con el apagón. La vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Sara Hagesen, hoy se reúne con su homólogo, vamos a decir, de Francia, para ver qué saben ellos o qué nos sugieren o intentar evitar a futuro que pase lo mismo. Preside un nuevo comité por el apagón. Las eléctricas están pidiendo la caja negra, por decir de alguna manera, a Red Eléctrica de lo que pasó, porque las implican. Esto sigue estando muy, muy opaco todo lo que sabemos en torno a ello.
Por supuesto, y de hecho la información, aunque todos queramos, ¿no?, conocerla de manera inmediata, está claro que va a tardar todavía bastante tiempo en llegarse a una conclusión. Lo que está claro son dos cosas. Lo primero de todo, el gobierno no solamente no nos ha dado todas las explicaciones que debería darnos, sino que también la responsabilidad siempre la pone en manos de un tercero. En este caso, pues está poniéndolo en manos de las eléctricas, cuando realmente pues no se ha podido demostrar que eso haya sido así, al igual que tampoco se ha podido demostrar que sea una negligencia por parte de Red Eléctrica Española. Yo creo que es una cuestión de tiempo. De hecho, incluso se ha llegado a decir o insinuar desde el propio gobierno, gente cercana al gobierno, que incluso fue Francia que se desconectó de la red viendo la sobrecarga que había o el problema que hubo en España para protegerse ellos. Es decir, que el enemigo externo siempre lo encuentran, pero nunca han terminado de encontrar quién es el responsable. Lo que está claro es que al final lo que tenemos que saber es lo que ha ocurrido, sobre todo tomar medidas, y también al final también tenemos que tener la confianza de que esto pues realmente es una cosa ocasional, que realmente, como bien se dice, pues tenemos uno de los mejores sistemas eléctricos del mundo y que lo cortés no quita lo valiente. El gobierno tiene que dar explicaciones, alguien por supuesto va a tener que dimitir por esta irresponsabilidad, pero que tampoco tenemos que pensar, como ya estamos viendo en algunos medios, que parece que todos los lunes vamos a tener un apagón. ¿Cuántas noticias no habrás leído, Rafa, estos días de que esta semana iba a haber un apagón? Pues eso, tampoco podemos volvernos locos.
Miguel, en tu último artículo en El Mundo Financiero apostabas por un libro blanco con expertos sobre el futuro energético para no estar con bandos, que si renovables, que si son culpables, que si las defiendo, que si las ataco, que si la nuclear. Al final, esto es lo de siempre. Las cosas verdaderamente importantes necesitan pactos de Estado. En este caso podría elaborarse a partir de ese libro blanco. También hablas de los nombramientos, ¿no?, de lo importante que es zapatero a tus zapatos.
Sí, claro, efectivamente. Lo que no puedes hacer es plantear, poner responsables a personas que, en mi opinión, no están capacitadas. Beatriz Corredor es una amiga de Zapatero que es registradora de la propiedad. Pues, hombre, yo, un tema como es el operador eléctrico, pues comprenderás qué tal un ingeniero experto en sistemas de redes eléctricas. Sería lo lógico, ¿no?, aunque no sea amigo tuyo. Es decir, este tipo de cosas que se hacen que no son lógicas, pues es lo que hay que arreglar. Y lo que además, yo creo que en general estos temas tan técnicos es que deben de obviarse, o sea, los tienen que resolver los que saben y ya está, y no está todo el santo día en el candelero. Te voy a poner otro ejemplo que ha salido esta mañana. No sé si era cierto o no, pero ha salido la noticia de que nuestro presidente dice que quiere hacer una consulta pública para que los españoles de a pie opinemos sobre una OPA. O sea, yo, mira, te lo digo porque yo es un tema que conozco. En los años 90 dirigí 7 OPAs en bolsa, o sea, y sé lo complejo que es. O sea, ¿tú te crees que se puede decir a la gente de la calle que opine sobre si procede o no una OPA? ¿En manos de quién estamos? O sea, con el sector eléctrico es un poco lo mismo. Oye, mire usted, esto es un tema tan tremendamente técnico que al final las operadoras eléctricas, junto con expertos en además de otros países, y luego hay algunos otros temas que ya vale lo de la excepción ibérica, tenemos que conectarnos con Europa, de verdad que eso evitaría el riesgo de apagón de una vez. Y luego tenemos que mejorar nuestra tecnología de acumulación, que al final eso también sirve tanto para vender como para hacer que se distribuya bien la red y evitar apagones. Hay que hacer muchas cosas, pero ni tú ni yo. Lo tiene que hacer los técnicos. Y, por supuesto, el gobierno no, porque tampoco saben.
Claro. Claro, precisamente Iván, sobre lo que comentaba Miguel, en el Círculo de Economía en Cataluña, Sánchez, con los dos presidentes de los bancos concernidos delante de él, ha dicho que para decidir en condiciones va a poner en marcha este martes una consulta pública en el que dice quiere que opinen, que comenten empresarios, organizaciones y ciudadanía y así tomar una decisión con garantías. Desde luego, a Sánchez se le podrá acusar de muchas cosas, pero imaginación no le falta.
Es que yo creo que es la primera vez, y yo creo que en este caso Miguel, que lo conoce más, que me corrija si me equivoco, es la primera vez que se abre esto a la sociedad civil, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tiene que haber es unas garantías, en este caso por parte de la CNMV, por parte de, en este caso, ¿no?, de regulación y competencia, por parte del propio gobierno, y que tiene que haber por parte de las dos entidades bancarias un cierto fair play. Esto de las OPAs, que opine el ciudadano de a pie o que opine la organización, mire, es que esto no funciona así. Entiendo que pueda participar los sindicatos, como es lógico, porque al final una fusión, pues como al final todos somos conscientes con la digitalización de la banca, va a suponer varios miles de empleos de pérdida. Entiendo que quiera participar el gobierno catalán en este caso, porque al final no deja de ser una entidad, y como ya hemos visto Puigdemont, no deja de ser una entidad que tiene pues una localización muy importante en Cataluña y que al final no deja de ser una de las principales empresas de Cataluña. Bien, pero en este caso que opinen organizaciones empresariales de todo el país, ciudadanos de todo el país, pues hombre, yo creo que los únicos que deberían de opinar en todo caso son los accionistas, y ya han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es imaginación y es otra excusa más para dilatar el proceso, porque al final estamos viendo esa presión que existe desde el lado independentista para que esto no ocurra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de tiempo, una cuestión de otra cortina más de humo para intentar alargar este proceso y que no le pille con un cambio ahora que, pues por supuesto, empiezan a preparar los presupuestos del año que viene. Todo va en esa línea.
Desde Foment, la patronal catalana, dicen, Miguel, que si se produce esa unión entre ambas entidades financieras, hay 70.000 millones de euros en créditos que estarían en riesgo, dicen. Los sindicatos, a los que aludía Iván, dicen que los trabajadores salen perdiendo. Pero aquí yo creo que todo esto al final es una suerte de cortina de humo para esconder que esto todo está en manos de Puigdemont, que es quien tiene a Moncloa secuestrada por sus 7 votos, ¿no? Puigdemont ya ha dicho que tiene que vetarse esa OPA, lo ha dicho desde su exilio.
Sí, bueno, lo que pasa es que este personajillo ignora, por ejemplo, la legislación de directivas comunitarias de movimiento de libertad y movimiento de capitales, la propia legislación española, que es bastante restrictiva en este aspecto, con eso desde el COVID está con lo de que tiene derecho a estar ahí aguantando y opinando sobre las OPAs y tal. Si hay libertad de movimiento de capitales en Europa, y yo creo que tiene que haberla, pues un personajillo como este no tiene ni que opinar. Lo que pasa es que a mí me sorprende mucho que ni los sindicatos ni otros se montaran follón en las dos otras grandes OPAs o fusiones que ha habido en España, relativamente recientes, una la del Santander con el Popular y otra la de Caixa con Bankia. Entonces, esas eran mucho más grandes, eliminaron mucho más empleo, mucho más sucursales, y yo no vi contestación social. Entonces, ahora, el tercero compra al cuarto, la fusión de los dos sigue siendo el tercero, y esa es imposible, esa no se puede hacer. Evidentemente, como bien comentabais, hay un trasfondo político clarísimo, porque el banco es catalán, no por otra cosa, porque si no, no me lo explico, porque es que no va a cambiar el ranking, y sí ya sé que se van a eliminar empleos y sucursales, pero es que se han eliminado muchísimas, muchísimas más con las otras fusiones, y ya digamos ya cuando lo de pasó hace 10 años con el tema de las cajas de ahorros, que la mitad del sistema financiero español desapareció. Entonces, claro, estamos hablando de algo que es muy pequeñito en relación con lo que se ha hecho España, que se ha hecho en España en los últimos 15 años, y bueno, llevamos un año ya, que ya está bien, y la controversia que sigue y que continúa, y ya este evento que encima diga que quiere hacer una consulta pública para que los señores, yo que sé, por decir algo de Tomelloso y de Ponferrada, digan si procede la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es que me parece increíble.
Veremos cómo evoluciona todo esto y si al final vamos conociendo los detalles reales de qué hay detrás de esa iniciativa de Pedro Sánchez. Por otro lado, una cuestión que leía esta mañana, Iván, la inversión en nuestras empresas, en las de España, no ha recuperado los niveles previos a la pandemia y, sin embargo, la inversión pública ha crecido en ese tiempo un 50%. ¿Qué supone eso para una economía?
Bueno, lo que está claro es quién tiene la chequera llena y quién no la tiene. Al final esta es la realidad y lo que tenemos que tener en cuenta es que las empresas, mientras que han tenido que sufrir el aumento de costes y el aumento de la inflación y el encarecimiento de la financiación, que muchas veces se nos olvida, aunque ahora estemos viendo bajadas de tipos de interés, recordemos que todos los préstamos que se han concedido en los últimos años han sido a los mayores tipos de los últimos 20 años aproximadamente. Por lo tanto, digamos que al final se les ha sumado todo a las empresas y por lo tanto la cuestión de invertir pues se les hace bastante difícil. También tenemos que recordar el aumento de los costes laborales que también ha planteado el gobierno. De hecho, ya ha dicho hasta la propia vicepresidenta que va a bajar ahora sí o sí ya la etapa, ¿no?, de trabajo a 37 horas y media, ¿no? Por lo tanto, digamos que todos los costes laborales los están disparando y al final el margen que se va quedando cada vez es más pequeño, ¿no? Mientras que por otro lado, pues tenemos un gobierno que anuncia por decreto que puede gastar 10.000 millones más en defensa, que si bien es cierto, pues tiene que hacerlo dentro del contexto de la OTAN y tal, pero sin presupuestos generales. Es decir, ¿hasta dónde tiene el crédito ilimitado el gobierno sin unos presupuestos generales? Pues bueno, yo creo que es una cosa que nos tenemos que plantear, pero claro, ¿cómo no va a aumentar el gasto público cuando puedes irte del déficit 3, 4, un 5, un 6%, lo que te dé la gana de manera ilimitada en el tiempo? Pues bueno, pues yo creo que ahí es donde está la gran diferencia, no existe otra, Rafa.
Quería preguntarte, Miguel, sobre, una vez conocidos los datos de turistas internacionales en España, han gastado en el primer trimestre 23.500 millones, un 7% más, y además han llegado 17,1 millones de turistas, un 5,7% más. Pero no es esto, que casi ya es una constante, que somos líderes mundiales. Es que, mirando los datos, el primer emisor sigue siendo Reino Unido y el que más gasta sigue siendo Reino Unido, a pesar del Brexit. A mí me llama la atención, no obedece, no genera una barrera.
No, porque al final la gente en Gran Bretaña se gana bastante dinero, los sueldos son elevados y la gente, o otros que se jubilan y consiguen, quieren venirse aquí al sol. Inglaterra hace mucho frío, sí, y sí, mucha bruma, mucha niebla. Entonces, bueno, pues España, ¿qué opciones tienes? Pues básicamente España e Italia, ¿no? Porque Grecia es otro nivel, ¿no? Y no digamos ya los países africanos. Entonces un inglés, se viene a España, claro. Y al final, bueno, pues su moneda es fuerte aquí, en el sentido de que tienen mucha y compran aquí. Yo sí que creo que bueno, pues es normal que los británicos continúen y ojalá continúen, ¿no? Porque claro, efectivamente todo apunta que vamos a llegar a 100 millones de personas, de turistas, vamos, este año y tal. Me gustaría hacer una pequeña matización en relación con lo que comentaba antes, sí. Iván. Vamos a ver, no lo que ha dicho Iván, sino la pregunta en sí. A mí me gustaría saber que se definiera bien inversión pública. Me gustaría saber de qué estábamos hablando, porque si el Estado se gasta 2.300 millones en Telefónica, ¿eso se considera inversión pública?
Claro.
Es que eso no es inversión, simplemente ha cambiado el accionariado, con lo cual estamos contabilizando mal. Por eso te digo que, es decir, ese tipo de cosas habría que verlas y habría que ver la letra pequeña, ¿no?
Siempre.
En segundo lugar, la inversión pública bajó en los últimos 15 años un 70%. El famoso efecto base, la base es bajísima. Subir un 50% a lo mejor es muy poquito en relación a cómo estábamos hace 15 años.
El diablo está en los detalles siempre. Nos vamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntarte, Iván, por la Fed, reunión de tipos esta semana, dos días como siempre, una presión tremenda de Trump sobre Jerome Powell, que se enfrenta a saber si habrá una espiral inflacionista y tiene que atajarla, a saber si se ralentizará la economía y tiene que estimularla. ¿Cómo la ves la reunión?
Bueno, yo creo que la reunión va a ser clara y concisa. No va a haber más bajadas de tipos de interés, al menos en el corto plazo. Tenemos una inflación que está tirando para arriba y la única excusa que podría utilizar Trump para presionar a Powell para bajar los tipos de interés es o que aumentara, en este caso, el desempleo o que cayera mucho el PIB. Hemos tenido un primer trimestre en negativo, este primer trimestre en Estados Unidos, con un menos 0,3, que lo vimos la semana pasada, pero el desempleo no ha aumentado. De hecho, las nóminas no agrícolas, la semana pasada han salido tremendamente positivas, muy por encima de lo esperado. Por lo tanto, mientras el desempleo no aumente y mientras la inflación permanezca elevada, de hecho, fíjate, voy a dar un dato que creo que es muy interesante, el Banco Central de Suiza, hoy la inflación en Suiza ha llegado al 0%, cuando tiene un objetivo del 2%, y de hecho incluso quieren entrar en deflación para compensar lo que ha ocurrido. Fíjate qué formas tan distintas de gobernar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final Powell se mantiene estable, por mucha presión que ponga Donald Trump, que también hay que añadir que entre todos los mensajes que ha dicho este fin de semana, que eso siempre pues se dedica a publicar estas cosas a horarios intempestivos, pues que Powell va a seguir estando al menos hasta el año 2026, así que, bueno, veremos algún exabrupto seguramente esta semana, pero no tiene nada que hacer. Por lo tanto, tranquilidad, tipos de interés al 4,5, y probablemente si veamos alguna bajada, ya me adelanto a vaticinar, que a lo mejor la veremos en septiembre-octubre, o sea que paciencia con la Reserva Federal.
Quien se va a ir antes, pero también en el 26, es Miguel Warren Buffett. Renuncia a su puesto de CEO en Berkshire Hathaway, 60 años al frente, y dicen todos que un legado impresionante detrás.
Sí, probablemente estamos hablando de uno de los grandes inversores, sobre todo por sentido común, por criterio, en 6 décadas. Es que es algo impresionante, ¿no? Yo la verdad es que he tenido muy buen criterio en muchas ocasiones, ha sabido ver hacia dónde iban las cosas sin volverse loco, sin entrar en esos sentimientos positivos y negativos que se montan en las bolsas de forma temporal, y bueno, yo creo que sus accionistas lo han hecho de maravilla, ¿no? A ver, lo deja otra persona que dice en Greg Havel que bueno, pues que es una persona de su cuerda, ya 25 años y tal, pero yo aquí te voy a poner un paralelo con lo que era General Electric en los años 80 y 90 con Jack Welch, luego General Electric, lo dejamos aquí en una persona que es de su confianza y tal. En pocos años General Electric empezó a bajar y hoy en día pues es una empresa más que no está mal, pero no es la que era.
Claro.
Yo creo que Berkshire Hathaway, pues bueno, pues con Buffett se acabará, seguirá existiendo, pero ese criterio, ese fino, digamos, ese, no sé, olfato que él
el
tenía.
El ojo clínico,
para,
sí, sí.
Para, exacto, el ojo clínico, hay, no hay modelitos econométricos que lo puedan suplir.
Fíjate, Iván, leía que desde el 65 multiplicó por 40.000 el valor de sus acciones, una rentabilidad anualizada de casi el 20% frente al 10,4% del S&P 500. Un minuto para que hables de Buffett.
Pues con mucha razón, como ha dicho Miguel, al final es una cuestión de tener criterio. Hay muchos libros que se han escrito de inversión sobre él, sobre sus consejos, y al final todos ellos se acaban resumiendo en una frase, ¿no? Sentido común, que al final es el menos común de los sentidos, como dice el refranero español. Yo creo que queda claro que al final es una de las grandes leyendas. Entiendo que se jubile porque mucha gente no sabía su edad, pero yo la digo, tenía 94 años y seguía trabajando. Entonces, creo que ya va siendo hora de que haya un relevo. Lo que está claro es que al final ese buen criterio pues le ha llevado a ser uno de los mayores inversores de los tiempos, y que muy difícilmente acabaremos teniendo ejemplos como él a lo largo de la historia, y sobre todo en Europa, que quizás esos múltiplos son más complicados.
Con esas reflexiones nos quedamos. Iván, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Un placer, Rafa.
Encantado, gracias.
Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. No se lo pierdan, nos queda toda una hora llena de contenidos. Vamos a hablar de la salud de nuestra piel, de los avances que hay para cuidarla, también de lo importante que es, sobre todo para niños y adolescentes, que duerman bien y que se acuesten pronto. Y hablaremos en nuestra tertulia de la comunicación sobre cómo comunica el grupo Osborne. No se vayan, porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.